en realidad hay que retrotraerse un montón de años atrás?
Sí, evidentemente. Es un país que tiene muy poca memoria. Parece que nace todos los días. Creo que ese es un defecto nacional. De modo que no, evidentemente el tema de las retenciones tiene una larga historia. Comienza ya en la época de Mitre, que la impone por primera vez en 1862. Por supuesto, no tienen la importancia los derechos de importación, de exportación, que los que tienen los derechos de importación, ¿no? Que debería ser su contrapartida, porque sin duda nunca se quiso castigar demasiado al sector agropecuario, pero sí tuvieron relevancia en distintas épocas. En algún momento, en alguna época, en algunos años no se aplicaron, en la década del 20, parte de la década del 30, pero luego en toda la historia de Argentina se aplicaron con distintos montos, con distintos tipos de retenciones diferenciadas, etcétera. De todos modos, lo que nos interesa a nosotros son los últimos 50 años, y en los últimos 50 años ha habido en distintos momentos aplicación de este impuesto en forma también importante para la economía del país, ¿no? Especialmente, por ejemplo, yo señalo el momento de la Revolución Libertadora. Usted sabe que la Revolución Libertadora desplaza a Perón, y entre una de las cuestiones que le reprocha, o que más le reprocha, fue la creación del IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que tenía por objeto, en un primer momento, porque después cambió, transferir ingresos del sector de las divisas que se obtenía del sector agropecuario al sector industrial de otros sectores. Bueno, se disuelve el IAPI y, sin embargo, se comienzan a aplicar retenciones a las exportaciones, algo que sin duda se parece en alguna medida a lo que había hecho el IAPI. Ya se establecieron retenciones en 1955, en octubre de 1955, por cerca del 25% del valor exportado.
¿Y sobre qué exportación se aplicaba, doctor?
Sobre las exportaciones de cereales, sobre todo.
Cereales.
Y luego empezaron a aplicarse sobre distintos productos agrícolas. A partir del 58 se aplica sobre el sector ganadero, especialmente sobre el sector ganadero, porque hay otra cuestión que es importante tener en cuenta: el desdoblamiento cambiario, que tiene un efecto similar. O sea, si usted aplica una tasa de cambio diferente para el agro o para determinado sector del agro que para otros sectores, es lo mismo que si se aplicara un impuesto a las exportaciones. No sé si me comprende.
Sí, ¿y cuál era la reacción de aquel entonces de los productores, doctor?
Bueno, la reacción de los productores, digamos, las asociaciones rurales que estaban vinculadas a ese sector, ¿no? Especialmente la sociedad rural, que es la más importante, fue siempre negativa. La diferencia es que depende de los gobiernos. El tono de las reivindicaciones variaba con los gobiernos. En el caso de gobierno de Frondizi hay una crítica bastante fuerte. Incluso se señala que de alguna forma estas medidas despojan al campo en beneficio de industrialización forzada llevada a cabo en forma inorgánica por el gobierno de Frondizi. Tenemos que recordar que estaba al frente del Ministerio de Economía ya Álvaro Alzogaray, y también se descargan contra Alzogaray. Pero el episodio más importante, a mi juicio, es el plan económico de Krieger-Bacena en 1967. Krieger-Bacena era un economista del establishment, por supuesto, que aplica un plan bastante riguroso, con una fuerte devaluación del 40% y con retenciones también muy fuertes, de cerca del 30%. Con derechos de importación también. Eso es lo que se llamó en su momento una devaluación compensada, porque prácticamente entre los derechos de exportación e importación no se beneficiaba el sector agroexportador de la devaluación. Bueno, en ese caso la reacción de la sociedad rural fue también muy fuerte contra esta política, pero obviamente mesurada, en el sentido de que no hubo un ataque frontal.
Esto indudablemente tiene que ver con una discusión que pasa por lo económico, pero a lo largo de la historia, y por eso quiero aprovechar su presencia, mucho se ha hablado de la relación entre el poder económico y el poder político, y en esta última etapa incluso se dejó deslizar la posibilidad de la constitución de un partido político que tuviese que ver con lo agrario. ¿Qué muestra la historia respecto a este tema?
Bueno, esta es una idea que se ha lanzado. En el mundo existen muy pocos ejemplos. Generalmente los partidos agrarios han sido partidos de tipo populista y conservadores. En Australia existe un partido agrario, que es un partido, digamos, de derecha. que está aliado al Partido Liberal, que es el partido mayoritario, digamos, de este sector. Son partidos conservadores que defienden los intereses del agro. Yo no creo que tenga una perspectiva muy amplia. Creo que no hay que confundir los intereses sectoriales con los intereses políticos. Creo que un partido político tiene que ser mucho más amplio que la defensa de un sector determinado.
Está claro.
Que no quiere decir que sectores agrarios no puedan participar en un partido político.
Está claro, doctor. Le agradezco enormemente que nos haya atendido en esta mañana. Ha sido muy gentil
usted. Gracias a usted.
Que siga muy bien. La palabra del historiador y economista doctor Mario Rapoport, haciendo referencia primero a la historia de las retenciones en la República Argentina y después también la posibilidad de la cual se habla respecto a la conformación de un partido político que tuviese que ver con el sector.